Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Estados Unidos podría dirigirse a un cierre del gobierno ante falta de acuerdo en el Congreso sobre inmigración. Declive en las libertades civiles y derechos políticos en todo el mundo, indica informe. Gobierno de Venezuela confirma muerte de piloto buscado por las fuerzas de seguridad. En medio de algarabía y protestas, reciben al Papa Francisco en Chile.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Se inició la cuenta regresiva para que legisladores en el Congreso estadounidense puedan llegar a un acuerdo y que de ese modo evitar el cierre del gobierno este viernes por la noche. ¿Qué está sobre la mesa de negociación? El futuro de 800.000 jóvenes soñadores.
Mientras el presidente Donald Trump se prepara para celebrar un año en la Casa Blanca, las cosas en el Congreso no van por buen camino. A solo días de que se terminen los fondos que financian el gobierno, legisladores de ambas bancadas continúan debatiendo sobre el futuro de miles de jóvenes soñadores que podrían ser deportados. El presidente Donald Trump rechazó la propuesta bipartidista presentada por el republicano Lindsey Graham.
El jueves fue un paso atrás y mi objetivo es hacer que avancemos nuevamente.
Mientras demócratas buscan llegar a un acuerdo que proteja a miles de jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran menores de edad, Trump quiere que se terminen programas como la lotería de visas y se emplee un sistema migratorio en base al mérito. Por su parte, la vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders, aseguró que cualquier acuerdo sobre el programa DACA debe ser independiente de cualquier otra negociación.
Necesitamos mantener las dos cosas separadas. Tenemos la esperanza de lograr un acuerdo presupuestario, un presupuesto limpio para fines de esta semana.
Además, estas conversaciones también se vieron nubladas por presuntos comentarios ofensivos que el presidente supuestamente hizo sobre Haití y países africanos. Así lo confirmó el demócrata Dick Durbin. Sin embargo, la secretaria de Seguridad Nacional asistió a esa reunión y negó que el presidente haya sido ofensivo sobre esos países.
No escuché que esa palabra se haya utilizado. La conversación fue muy apasionada.
El presidente anunció el fin de DACA en septiembre con el propósito de que el Congreso llegara a un acuerdo y la protección de estos jóvenes se convirtiera en ley. Si esto no ocurre, el programa finalizará el 5 de marzo. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Y la reanudación de los trámites de permiso bajo el programa DACA supone una victoria para los jóvenes extranjeros llegados a Estados Unidos en la infancia. Pero en California, estos soñadores también aspiran a encontrar una solución permanente para su irregularidad migratoria.
En cumplimiento con la orden judicial de un juez federal, la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía ha reanudado los trámites para la renovación de permisos bajo DACA, mientras las Cortes resuelven el litigio sobre la potencial cancelación del programa. Iván Ceja es uno de los indocumentados que podrá ahora renovar su permiso de trabajo sin temor a ser deportado.
Sabemos que California tiene la cantidad de más beneficiarios, entonces para muchos es gran buena noticia, pero también recordemos que hay muchos que quedan fuera porque no aceptan nuevas aplicaciones.
Se estima que en Estados Unidos hay casi 800.000 recipientes de DACA, de los cuales un tercio residen en California. Ceja viajará esta semana a Washington, D.C. para reunirse con otros soñadores que buscan presionar a los gobernantes en la capital del país para que encuentren una solución permanente para su situación antes del viernes. Ese día debería votarse el presupuesto que ha sido ligado directamente al tema de DACA.
Yo creo que Trump cada rato ha sido comentarios que a veces se contradice el mismo en su apoyo para los Dreamers, para DACA, pero algo es claro que él no quiere ver una permanente solución como el Dream Act si no viene con el muro.
Desde el Partido Republicano condenan la orden judicial y reiteran que la aceptación del Dream Act pasa por reforzar la seguridad fronteriza. Pero los demócratas no parecen dispuestos a conceder la construcción de un muro fronterizo.
La propuesta bipartidista de DACA presentada por los demócratas es un gran paso hacia atrás. No financia suficientemente el muro, empeora el sistema de loterías y nos veríamos forzados a expulsar mucha gente por crímenes graves.
Dada la vinculación entre DACA y presupuestos, si demócratas y republicanos no llegan a un acuerdo antes del 19 de enero, el gobierno podría verse paralizado. Artur Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Mientras la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, era interrogada en una audiencia en el Congreso, Jóvenes amparados bajo el programa DACA fueron hasta las oficinas de los legisladores para solicitar una vía que les permita permanecer legalmente en Estados Unidos. Acompañados de sus padres, el grupo de soñadores busca presionar a los legisladores para encontrar un acuerdo bipartidista que permita una salida definitiva antes del fin del programa previsto para el 5 de marzo próximo. Y el ex estratega y confidente del presidente Donald Trump, Steve Bannon, fue citado por el fiscal especial Robert Mueller para testificar ante un gran jurado en la investigación sobre presuntos vínculos entre Rusia y la campaña presidencial de Trump en 2016, según informan medios estadounidenses. Por otro lado, esta mañana Bannon participó de una audiencia ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, que lo convocó a testificar como parte de la investigación que lleva adelante el panel sobre la interferencia de Rusia en las elecciones de Estados Unidos. Y la inquietud por el destino de los jóvenes beneficiarios por el programa DACA se hizo evidente durante una reunión de legisladores federales de Florida. La necesidad de alcanzar un acuerdo bipartidista a favor de los conocidos como soñadores se ha convertido en prioridad, afirma.
Tras un encuentro sobre las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, la atención se concentró en la cuenta regresiva que persiste para encontrar una solución definitiva de estatus inmigratorio para los jóvenes beneficiados por el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, conocido como DACA. La legisladora federal Ileana Ross-Lehtinen dijo que su voto por la propuesta de presupuesto está condicionado a la aprobación de una ley a favor de los conocidos como soñadores.
Así que no es una sorpresa para los líderes de el Congreso y para el presidente Trump que yo voy a votar no. Ahora van a tener a muchos demócratas que van a votar no, y no soy la única republicana que voy a votar no. Así que ojalá que el viernes podamos resolver este problema. Las vidas de estos muchachos están en limbo.
De igual manera, el legislador también republicano Mario Díaz-Balart dijo que el esfuerzo en Washington debe concentrarse en el destino, por el momento incierto, de los soñadores.
Que están sujetos a la deportación. Tenemos que llegar a un acuerdo bipartidista y con la Casa Blanca para evitar la deportación de esos 800,000 jóvenes.
Esta reunión con legisladores federales se realizó en el Miami-Dade College, lugar donde se celebró una audiencia abierta para revisar el estatus de las relaciones entre Washington y La Habana. Allí participó también el senador republicano Marco Rubio, quien se unió a la evaluación de los cambios registrados en Cuba tras el acercamiento iniciado en la anterior administración en la Casa Blanca. El análisis era referido hacia el beneficio o no de la población de la isla.
Promueva un cambio hacia democracia y una apertura en Cuba. Y hemos visto que los cambios que hizo Obama no estaban llegando a eso. Espero que los cambios que ha hecho el presidente Trump contribuyan a eso. Al final esto depende del pueblo cubano y el destino debe estar en sus manos.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Más adelante, corrupción, materia pendiente en Latinoamérica. Y sin Rusia y China se inicia cumbre de seguridad sobre Península Coreana.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
a diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Por 12º año consecutivo hubo un declive en las libertades civiles y los derechos políticos en todo el mundo. Latinoamérica ha sido víctima especialmente de la corrupción. Así lo indica el más reciente informe de la organización estadounidense Freedom House.
La democracia está en crisis. Esa es la evaluación que hizo Freedom House de acontecimientos globales ocurridos en 2017.
Se persigue más a la libertad de prensa, se persigue más a los periodistas, se persigue más a la sociedad civil en todos los diferentes regiones. Vemos que hay un problema serio.
En Estados Unidos se ve un declive preocupante, según el director para América Latina, Carlos Ponce.
Lo que ha sido las restricciones y el discurso amenazante contra la libertad de expresión, eso ha tenido un impacto bastante serio. El uso de los decretos ejecutivos también para gobernar también ha tenido un impacto mayor.
Cuba, seguido de Venezuela, Haití y Nicaragua, sin embargo, son los peor calificados en el informe.
El tema de la represión en Cuba ha seguido creciendo, las damas de blanco siguen perseguidas, la sociedad civil sigue perseguida, los líderes de derechos humanos no pueden salir de la isla. Venezuela, luego de las manifestaciones reprimidas en Venezuela, asesinatos por parte del régimen en Venezuela, lo que ha sido la falta de separación de poderes y el ejecutivo dominando toda la escena.
La situación en Honduras devino en un inesperado estatus.
Pese a que nosotros sí consideramos que se dieron algunos avances positivos en Honduras durante el año, al final el tema de las elecciones nos preocupó para que no hubiera mejoras significativas entonces en Honduras.
Colombia y Argentina, agrega Ponce, vieron ciertas mejoras, pero fue Ecuador el ejemplo a seguir.
Los periodistas ya no se sienten tan intimidados. Hay algunas organizaciones que el régimen de Correa había cerrado y ahora el régimen el gobierno de Lenín Moreno ha permitido estas operaciones.
Para 2018, Ponce recomienda fortalecer los derechos básicos, combatir la corrupción y la impunidad y luchar por la democracia. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Y sin la presencia de Rusia y China, se inició este martes la reunión entre Estados Unidos y sus aliados en busca de hacer más estrictas sanciones económicas para Corea del Norte. A pesar de los fuertes vínculos económicos y diplomáticos de Rusia y China con Pyongyang, ambas naciones no fueron invitadas.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, una vez más dejó clara la intención de la administración Trump de continuar intensificando las restricciones económicas contra Corea del Norte hasta que desistan de su programa nuclear. El mensaje fue compartido en Vancouver durante una reunión liderada por Canadá y Estados Unidos, en la que participaron 20 naciones. El encuentro se da en medio de las conversaciones diplomáticas entre Pyongyang y Seúl.
El gran objetivo de la campaña de presión es cortar las fuentes de financiación que utiliza Corea del Norte para costear sus ilegales programas nucleares y de misiles balísticos. Además, debemos aumentar el costo del comportamiento del régimen al punto que lleve a Corea del Norte a que se siente a la mesa para negociaciones creíbles.
Según Tillerson, de llegarse a una negociación con Corea del Norte, se requiere la total y absoluta desnuclearización de ese país, un objetivo que, según él, comparten los países presentes en esta reunión, a la que no se invitó a China o Rusia.
Quiero dejar en claro que no permitiremos que Corea del Norte impulse nuestra resolución o nuestra solidaridad. Rechazamos un enfoque de congelación por congelación, en el cual los ejercicios militares legítimos de defensa se ubiquen en el mismo nivel de equivalencia que las acciones ilegales de Corea del Norte.
China, que juega un papel fundamental en la región y en especial en la estabilidad financiera de Corea del Norte, se ha manifestado en contra de esta cumbre de un día.
Esta reunión no ayudará a resolver las tensiones en la península de Corea. Es extraño que algunas partes relevantes estén usando un enfoque de la Guerra Fría. Nos oponemos resueltamente a ello.
Mientras tanto, en la península coreana, representantes de ambas Coreas se reunirán este miércoles para seguir finalizando detalles de la participación de Corea del Norte en los Juegos Olímpicos de invierno. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y se estima que el 8% de la población carcelaria de Estados Unidos está compuesta por militares veteranos. En algunos casos, los resultados de este combate jugó un papel importante en su detención. Ahora, algunos programas innovadores están tratando de ayudar a los afectados a lograr una total reinserción en la sociedad.
Este es el bloque de veteranos en una cárcel en Albany, Nueva York. Separar a los veteranos del resto de la población carcelaria es una forma en que las autoridades intentan ayudar a reformar a los exsoldados que terminaron en prisión.
Enviamos a todos estos hombres y mujeres jóvenes al extranjero. Y cuando vuelven, muchos con trastornos de estrés postraumático o violencia doméstica, problemas con las drogas, cualquiera que sea el caso, terminan en la cárcel. Y sentí que podríamos haberlos tratado mejor o hecho algo por ellos.
La cárcel de Albany es una de 80 prisiones de Estados Unidos que ofrece alojamiento especial para veteranos. Algunos de los programas recuerdan su tiempo en el ejército. Otros grupos tienen terapia diaria y sesiones de asesoramiento.
No somos solo nosotros y nuestros pensamientos todo el día. Hay personas que han pasado por lo que nosotros hemos pasado. Algunos han estado en guerras, otros no. Todos los que han estado aquí han estado en el servicio. Así que todos podemos entender al menos eso.
Antiguos ex reclusos como Tommy Hartman están agradecidos por los programas para veteranos. Y él regresa para ayudar a aquellos que aún están en prisión.
Me dieron la oportunidad de seguir adelante en la vida, en lugar de simplemente salir y no tener un lugar a donde ir, y solo lidiar con la libertad condicional.
Algunas estadísticas extraoficiales parecen mostrar que el programa está funcionando. Hasta ahora, solo el 6% de los veteranos en los programas especiales de Albany han vuelto a la cárcel después de cumplir su condena. Esa es una gran mejora en la tasa general de reincidencia del 40%. María de los Ángeles Franco, Voz de América.
Después de la pausa, oposición venezolana condena muerte de Óscar Pérez. Y Papa Francisco cumple primera jornada de actividades en Chile.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El gobierno de Venezuela confirmó la muerte del piloto Óscar Pérez, uno de los abatidos, en el enfrentamiento entre las fuerzas del orden y su grupo rebelde. Pérez se convirtió en uno de los hombres más buscados del régimen tras sobrevolar con un helicóptero la sede del Tribunal de Justicia en Caracas.
El ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Néstor Reverol, informó que durante un procedimiento judicial fue desmantelada lo que llamó, y citamos, una peligrosa célula que los últimos meses generó actos terroristas contra instituciones del Estado, y denunció que dicho grupo, presuntamente liderado por el ex policía y piloto Óscar Pérez, era financiado desde el extranjero para que cometiera actos contra el Estado venezolano.
Los fallecidos fueron identificados como Daniel Enrique Soto Torres, de 30 años de edad, Abraham Noé Lugo Ramos, de 30 años de edad, José Alejandro Díaz Pimentel, Óscar Alberto Pérez, de 36 años de edad, los actos terroristas cometidos por esta célula, divulgados comunicacionalmente, pusieron en evidencia los objetivos desestabilizadores que perseguían.
El presidente Nicolás Maduro, por su parte, durante la presentación de su memoria y cuenta en el Palacio Federal Legislativo, corroboró la acción, pero no emitió información sobre la integridad física de Pérez.
Todo el que entre por el camino del terrorismo y haga armas contra la República o contra el pueblo, tendrá la oportuna respuesta de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
El parlamentario opositor Juan Enrique Sens denunció que se trató de un ajusticiamiento.
La única ideología de este gobierno es la de asesinar gente. Ellos no tienen código, no tienen ética. Sea como Óscar, que había tomado el camino de las armas. Sea como nosotros, que hemos escogido el camino de la protesta y la lucha pacífica.
Otra voz respecto a lo sucedido es la del exfuncionario de las Fuerzas Armadas y actual legislador Teodoro Campos, quien no se explica el por qué no se les respetó la vida si se habían rendido.
Conocimos que existía una negociación y al existir una negociación eso tiene que llegar a feliz término. ¿Quién intervino en esa negociación? ¿Quién contravino la orden del presidente de negociar?
Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Y le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de noticias en boanoticias.com. Y en un acto en el Palacio Presidencial de la Moneda, donde fue recibido por la mandataria socialista Michelle Bachelet, el Papa Francisco entregó su primer mensaje a Chile, marcado por un mea culpa en un intento por enmendar la credibilidad de la Iglesia Católica. El pontífice admitió sentir dolor y vergüenza por los abusos sexuales de miembros del clero a menores en Chile, por lo que pidió perdón y se comprometió a apoyar a las víctimas para que no se vuelvan a repetir los hechos que han golpeado al país. El primer papa latinoamericano que nació en Argentina con el nombre de Jorge Bergoglio y vivió cerca de un año en Chile durante su juventud, también destacó en su primer mensaje que no se puede perder la capacidad de escuchar en un país donde la pluralidad ética, cultural y histórica exigen ser custodiadas.
En breve, piratear los sistemas de medición de glucosa para mejorar la salud. Y arrecifes resistentes al cambio climático.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
$26,000 alcanzó esta mañana el índice industrial Dow Jones, poco después de la apertura de la bolsa de valores en Nueva York. El Dow Jones ha tenido cerca de 42% de aumento desde que Donald Trump ganó las elecciones. El rápido crecimiento bursátil es el reflejo del enorme optimismo en Wall Street sobre las ganancias sin precedentes en algunas empresas y el sostenido crecimiento económico tanto dentro como fuera de Estados Unidos, según analistas. Y en busca de mejorar sistemas para monitorear la glucosa en la sangre, pacientes con diabetes lograron piratear su dispositivo de monitoreo de glucosa. Esta iniciativa, aunque arriesgada, podría ayudar a mejorar la calidad de vida de pacientes con diabetes tipo 1.
Dana Lewis ha estado lidiando con diabetes desde su diagnóstico con la enfermedad que destruye la insulina cuando era niña. Ella constantemente monitorea sus niveles de azúcar en la sangre y cuando se ponen muy altos o muy bajos, una alarma le advierte que tome medidas. Pero eso no estaba funcionando para Lewis.
En mi caso, debido a que duermo bien, no me despertaba con esas alarmas, por lo que vi mi nivel de azúcar en la sangre aumentaba y aumentaba y aumentaba o seguía disminuyendo. Y es más arriesgado a corto plazo que el nivel de azúcar en la sangre baje y yo vivía sola.
Queriendo evitar eso, Lewis, junto con otros desarrolladores de software, piratearon su monitor de glucosa para mejorar la alarma. Luego escribieron un algoritmo que hace la mayor parte del trabajo que ella misma estaba haciendo.
La información llega desde cada uno de los dispositivos médicos a una computadora, ejecuta los cálculos y luego dice, ok, actúe. Y puede cerrar el ciclo al enviar esos comandos a la bomba de insulina para administrar la dosis de insulina.
Lewis y otras personas que padecen diabetes dicen que estaban cansados de esperar a que las agencias de salud ofrecieran nueva tecnología en el mercado. Así que Lewis publicó su algoritmo en la web y permitió que cualquiera trabajara en su código y realizara mejoras, un proceso llamado código abierto. Esa decisión ya ha resultado en mejoras como hacer que el sistema sea compatible con teléfonos y relojes inteligentes. Henry Llanos, Voz de América.
Y los científicos han encontrado una manera de crear sistemas de corales resistentes al aumento de temperaturas. De esta manera podrían salvar los arrecifes y a gran parte de la vida marina.
Flotando entre estos sistemas coralinos, un par de científicos escoceses descubrieron cuál podría ser la clave para salvar los arrecifes de coral del mundo. Sebastian Hennige, científico de la Universidad de Edimburgo, dice que es esta pequeña pieza de coral, llamada coralillo, que es única, ya que no permanece en el mismo lugar.
Una larva de coral se posa sobre un pequeño guijarro o una pieza muerta de escombros de coral, y luego se incrusta, y luego crece, crece y crece. En este punto será un coral móvil, así como este, y habrá tejido y esqueleto por todas partes, y las olas lo pueden mover y dar vueltas.
Y debido a ese movimiento, los coralillos pueden ayudar a expandir el rango de un arrecife de coral.
Ellos giran y se hacen más y más grandes, y en algún punto se volverán tan grandes que dejarán de ser móviles, dejarán de ser arrastrados por las olas y se mantendrán estables.
Pero los coralillos, según Heidi Burdett de la Universidad de Harriet Watt, también son importantes porque son resistentes y podrían resistir el aumento de las temperaturas y la acidificación, que está matando a los arrecifes de coral del mundo tan rápidamente. Pero no está claro si incluso los coralillos pueden soportar la velocidad del cambio provocado por el calentamiento global. Los investigadores ahora están trabajando para ver cómo responden a eventos como el blanqueamiento de corales. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y con estas tiernas imágenes nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Los criadores del zoológico de Xinjiang prepararon varios juguetes para el panda Fafa, uno de los 4 ejemplares con los que cuenta el zoológico. Fafa, considerado un tesoro nacional, es el único macho del grupo de pandas que vive en el zoológico desde septiembre pasado. Les informó Belén Mora.